Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Muy buenas tardes a todas y todos, las y los oyentes de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Continuamos con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés. Para quienes tienen menos de 30 años, 1981, 1982 y 1983, tal vez no digan nada, pero para todos los demás, sí. Entre 1981 y 1982, 6 bancos fueron intervenidos. 4 de ellos y 7 financieras fueron liquidados. Hasta junio de 1982, el país operaba con un dólar fijo de 39 pesos. En menos de 3 semanas, el dólar pasó a costar 72 pesos, quedando en libertad de fluctuación. Como nuestro comercio exterior era mayoritariamente de importación y las deudas estaban expresadas en dólares, ello significó que muchas de estos pasivos fueran y se volvieran impagables. El 13 de enero de 1983, 7 bancos fueron intervenidos, 2 de ellos y una financiera fueron liquidados. Con todo esto y a partir de que el dólar flotó, se produjeron despidos y siguieron una serie de quiebras. Causas de esto hay varias y que ya son historia. En resumen, la crisis del 82 significó que el desempleo alcanzara el 23,7%. El PEM y el POG, que aparecen como fantasmas, son precisamente de los años 80. Pese a que desde entonces se han producido al menos 3 crisis económicas importantes, estamos viviendo una que, siendo sanitaria, aún no termina de producir sus efectos. Para hablar y conversar de la economía durante y post-pandemia, nos acompaña el destacado economista, expresidente del Banco Central, ex-treministro de Economía, Minería y Energía, y actual decano de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra universidad, el profesor José de Gregorio. Decano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, muy gusto bien. Estar aquí.
Y gusto tenerlo con nosotros, decano. Antes de comenzar nuestra conversación, escucharemos el tema principal de Cinema Paradiso, de Ennio Morricone, interpretado por Isaac Perlman, y con los Boston Pops.
Thank you.
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre economía durante y después de la pandemia con el decano de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra universidad, el profesor José de Gregorio. Decano, ¿hasta cuándo duramos en esta misma situación sin tomar medidas concretas y precisas respecto de tanto de la economía de las empresas como de la economía familiar, de las personas?
No, yo creo que se han tomado medidas, se han tomado bastantes medidas. Efectivamente, si tú me preguntas, yo creo que las medidas han llegado siempre un poquito duras, ha costado un poco empujarlas, como que ha habido que empujar un poquito para que salgan. Si tú miras la situación relativamente general y desde el punto de vista de lo que son los anuncios y las intenciones de política, porque después la implementación es bien importante también, Chile ha desplegado un conjunto muy importante de medidas. Y si tú lo comparas, obviamente, con el resto de América Latina, es bastante excepcional. Yo he tenido varias reuniones en los últimos días con economistas de América Latina, que tenemos en algunas cosas hasta que ya no viajamos, así que nos reunimos por videoconferencia, ¿no es cierto? Y comparando, y de hecho hace dos días estábamos trabajando y comparando, en Chile es mucho más lo que se ha hecho. Por ejemplo, más allá del bono primero, el ingreso familiar de emergencia, que es una cosa bastante masiva, que va a incluir a muchas familias, esencialmente familias del 80% de menos ingresos que dependan de trabajos independientes. No me gusta hablar solo informalidad, pero trabajos independientes que no tienen ingreso hoy día. Tenemos nosotros un sistema, y todo esto son construcciones de Chile muchos años, tenemos un sistema de registro social de hogares en el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto?, que tiene muchos años, y que tiene un mapeo muy general de la familia. A mí me gustaría que lo tuviera todo Chile, y te voy a hacer una observación, un mapeo muy general de la familia. Entonces cruza los datos de impuestos internos con los datos previsionales, entonces puede tener una radiografía muy buena de lo que se necesita. Entonces ahí nosotros tenemos el ingreso familiar de emergencia, que es bastante importante, y estamos hablando, no sé, de gastos de varias centenas de millones al año, de dólares al mes, por varios meses, que fue parte de lo que acordamos con un grupo de 16 economistas como marco fiscal para la pandemia. Después tenemos el FOGAPE. El FOGAPE también venía con un poquito de ripio. En este grupo economista le propusimos al gobierno relajar un poquito algunas de las cosas que estaban provocando un poco de ruido. Eventualmente yo creo que se están relajando. Es bien difícil, veo los datos y uno ve que hay mucha colocación. Aquí te voy a hacer otra observación que es interesante y que lo mostraba el otro día en todas las presentaciones del Banco Central, uno puede encontrar que en esta crisis, comparado con las crisis previas que tenemos buenos datos, ¿cierto? La crisis asiática y la crisis financiera internacional, en esta crisis, contrario a las otras crisis, el crédito a las empresas ha aumentado. Normalmente en las crisis las empresas colapsan el crédito por la oferta y la demanda. La oferta porque los mercados financieros se aprietan y la demanda porque como hay caída de actividad se demanda menos. En esta crisis ocurrió algo muy distinto, porque además su naturaleza no económica. Todas las empresas salen a pedir crédito para capear el temporal. Podríamos llamar que es una petición de crédito precautoria. Muchas empresas, incluso que no necesitan, salen a pedir crédito. Hay muchas empresas grandes, pero también empresas chicas. Entonces todos copan las líneas. Y el crédito está creciendo a tasas de dos dígitos, cosa como muy anormal, cosa que no pasa en ningún otro país de la región. Y parte de eso es lo que ha hecho el Banco Central a través de su apoyo de liquidez, que esta línea... El Banco Central tiene una línea, una facilidad de crédito para que la banca le preste al sector corporativo. Y es precisamente el Banco Central le presta tasa baja para que el banco le preste a sus clientes. O sea, si el banco necesita recursos para prestarle a los clientes, saca esta línea bastante barata, tasa de política monetaria en su mínimo, al Banco Central. Entonces, eso yo creo que permite, ¿qué permite? Una cosa que también es interesante, no voy a alargar porque son cosas que estamos pensando de conversar con varios amigos de fuera de Chile. En Argentina y en otros países, la manera de salvar el empleo, por ejemplo, es tirarle plata a la empresa. ¿Para qué? Para que las empresas sigan pagando, aunque no tengan pega, no tengan nada. Entonces se empieza a acumular una deuda muy grande. ¿Aquí qué se hace? Se les da un crédito blando, con garantía estatal. Hay segmentos que todavía no llegan, por lo tanto hay segmentos que no son bancarizados, ya más microempresas que requieren ayuda y que hay cosas que se están haciendo. Pero en Chile además se adoptó la ley de protección de empleo, que en su principio uno puede tener ciertos resquemores de cómo exactamente el financiamiento, pero le dice a la gente, mire, usted tiene un seguro de desempleo que se usa para situaciones de desempleo. Para que no caiga desempleado, vamos a usar ese seguro más el Fondo Solidario, vamos a usar el seguro más el Fondo Solidario, para que usted no trabaje porque no puede trabajar y no lo despidan. Entonces, cuando tú vas viendo, entonces hay paquetes de apoyo financiero a la empresa, a paquetes de apoyo a los trabajadores, no hay países latinoamericanos, en Argentina me contaban que tienen este sistema solo en la construcción, que es el único sector que puede tener cierto apoyo para los trabajadores. Tenemos un sistema bastante importante para apoyar a los trabajadores. Salió una ley de honorarios y ahora se está discutiendo un apoyo a la clase media. Hay que entender siempre, el diablo está en los detalles. Y yo creo que hay que ser muy cuidadoso. Hay que ser muy cuidadoso porque si hay una cosa que es objetiva, al gobierno le ha costado avanzar con esto. Ha tenido que haber presión para que salga esto. El apoyo a la clase media salió después de que hubo toda una presión por el lado de la AFP. El programa de los 16 economistas salió después de que 6 economistas fuimos invitados por el Colmed a hacer una propuesta. Entonces, ha habido un poquito, yo diría, como de reticencia, y tiene que ver con una cosa como más de política pública que ha pasado en el último tiempo, y es que el gobierno llegó tarde con un diagnóstico equivocado de la crisis sanitaria. Eso es como la raya para la suma. Entonces, nos pilló, y yo creo que hoy día se ha estado poniendo al día. Pero obviamente hubo al inicio un error de diagnóstico, en el cual nosotros hemos visto entrevistas de las más altas autoridades que decían que entre fines de abril y principios de mayo se alcanzaba el pic, y de ahí empezaba a bajar. Todavía no llegamos al pic, o sea, podemos estar cerca del pic ahora, pero con una situación mucho más dramática. También recuerdo, hoy día yo, a raíz de toda esta discusión de la inmunidad, de cuántas veces uno se puede infectar, si contagia o no, acuérdate que iba a haber un carné COVID, como para decir, yo soy libre. No, sin tener datos de inmunidad, o sea, violando principios básicos científicos o de la ciencia tiene que guiar la política pública, pero la tiene que guiar en serio, no para confirmar lo que nosotros queremos hacer. Entonces, en ese sentido, hubo errores. La apertura de la Pumanque es como emblemático, ¿no es cierto? Es como emblemático de los errores que se cometieron. Y después nosotros terminamos con una cuarentena total, que lo hago, pero una cuarentena total cuando tú metes a la gente a la cuarentena ya infectada. Por lo tanto, obviamente, su efecto es menor. Todos los modelos epidemiológicos, los CIR, en todas sus variedades, siempre dicen, al principio se parte más apretado, no es un apriete total, porque si no, cuando uno abre, viene un brote igual. Lo que uno tiene que hacer es apretar lo más que pueda y de ahí empieza a ir abriendo. Entonces, todas esas cosas, hubo errores, pero ahora yo diría se ha corregido y estamos en una situación en la que cuando yo veo el panorama global de las ayudas, ¿no es cierto?, aclarando que el diablo está en los detalles, me parece que en Chile se han desplegado bastante en la mayoría de los ámbitos que nos interesaría, tomando en cuenta que Chile es un país que no puede hacer todo lo que quiera. Chile no es Estados Unidos, que puede aumentar en 20 puntos su deuda pública de un año para otro y no tener ningún conflicto, o países europeos. Nosotros tenemos más limitaciones.
Oye, en el caso, el gobierno ha optado respecto a las empresas, fundamentalmente con otorgar créditos blandos. O sea, no ha querido meterse, por ejemplo, en la propiedad de las empresas ni, como en el año 82, comprar cartera. ¿Es factible o es realmente viable la posibilidad de que se paguen esos créditos?
No hemos llegado. No, lo que pasa es que hay que separar. Y esto también es interesante tenerlo claro, el diagnóstico de política pública. El apoyo a las empresas pequeñas, tú no puedes entrar a la propiedad de una zapatería. No puede, echar a la, no puede echar a la propiedad, y ni siquiera de un almacén que venda arte, de una cadena de panaderías. O sea, hablemos, porque ojo, el FOGAPE llega hasta ventas de un millón de UF, que son 40 millones de dólares, más o menos. Entonces estamos hablando de una empresa grande que vende 40 millones de dólares, que en Estados Unidos, en cualquier país del mundo, clasifican como chica, ¿sabes? Pero son empresas relativamente medianas, no son empresas grandes, no son las grandes empresas. Cuando tú entras a esa empresa, el gobierno no va a estar entrando a ser dueño de todas las panaderías, ¿no es cierto?, las pastelerías, ya. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Y esto yo creo que es bien importante que se tenga claro, ¿eh? El gobierno salva a la empresa y al empresario. Estamos subsidiando al empresario, que puede ser una persona muy rica, porque vende 40 millones, puede ser, estamos, ¿por qué? Porque no podemos distinguir. Porque no podemos distinguir y porque nosotros decimos, mira, lo que nosotros económicamente nos interesa es salvar la empresa. Como, no sé, tus alumnos en derecho, no sé, pero los alumnos en economía, uno dice la empresa es una caja que pone capital, que pone trabajo y produce. Entonces lo que uno quiere poner es, está el trabajo, el capital humano, todo eso. Lo que uno quiere es salvar esa unidad y no quebrarla, porque después cuesta mucho. Da lo mismo quién es el dueño del capital, en este caso. Lo que pasa es que en la pyme no podemos separarlo. Entonces en ese caso no tiene mucho sentido plantearlo, y uno ayuda y salva al empresario pyme, a la pyme, salva todo, y en ese sentido se hace. La pregunta entonces que viene es ¿qué es lo que hay que hacer con las empresas grandes? Hay que tener cuidado, en el caso de la crisis del 82 fue una crisis financiera que se organizó, se originó en un sistema financiero muy mal regulado, en actitudes incluso delictuales de algunos autoridades de bancos, estuvieron presos en alguna actitud delincuente, donde había una regulación extremadamente laxa que permitía que las empresas pudieran prestarle a que los bancos les prestaran a las propias empresas, al grupo, una cosa que hoy día está súper regulada, o sea, el conflicto de interés brutal. Entonces, que eso produce un colapso. ¿Y qué es lo que hace uno? Y la ley de bancos lo contempla, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace uno? La autoridad se hace de la empresa, se hace del banco. Saca a los ejecutivos, porque fue los responsables, ¿no es cierto? Pueden haber acciones penales, ¿no es cierto? Y se hace de la propiedad, de la cartera, lo interviene. Este caso es muy distinto, porque en este caso las empresas no caen por mal manejo, caen porque cayó un meteorito. O sea, caen por un accidente que obviamente tú puedes decir deberían haber estado preparados, sí, pero la verdad es que esta pandemia es un evento como único, que uno no puede estar todo el día manejando todo para estar preparado. Entonces, hay un conjunto de empresas grandes, mega empresas, en sectores muy importantes, ¿no es cierto? El más clave es el transporte aéreo, pero también va a pasar en todo el ambiente inmobiliario, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con turismo, recreación, ¿no es cierto? Un montón de actividades que, producto de la pandemia, sus ingresos se van a cero. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con ella? Y ahí lo que uno tiene que hacer es tratar de separar el dueño de la actividad económica. Uno no va a ir a subsidiar al dueño. Ojo que muchas veces los dueños son accionistas pequeños. Pueden ser fondos de pensiones incluso. Pero uno lo que quiere es que la actividad económica, antes de la pandemia, se puede vivir en pie después de la pandemia. Ahora hay un riesgo. Hay un riesgo. Este no es un meteorito que sacamos el meteorito y seguimos. ¿No es cierto? Esto es peor en cierta medida, porque esto va a cambiar el mundo. Esto no solo una recesión transitoria, sino que va a traer esto una recesión con una gran transformación. El número de viajes que hagamos, yo viajaba dos veces al mes, una vez y media al mes, era el promedio. ¿No es cierto? Estaba pero lo pasar. Hoy día probablemente una vez cada un par de meses uno lo haga, para cosas muy indispensables o para hacer un par de cosas juntas. Hoy día nosotros... Entonces va a haber mucho cambio. Entonces uno dice, yo voy a salvar una empresa que probablemente a la salida va a tener que ser muy distinta. Y probablemente a la salida valga muy distinto. La pregunta es cómo uno hace ese salvataje. La pregunta es cómo uno lo hace. Y yo conceptualmente, la manera más sencilla de pensarlo, es decir, hagamos como un fogape. Le demos una garantía. Si usted quiere prestarle a esta empresa, le damos una garantía. Pero con una diferencia, como una empresa grande, que tiene espalda, que se la puede, yo le cobro la garantía cuando salga. Le digo, yo no lo voy a subsidiar. ¿Cómo le puedo cobrar la garantía? Si no me la paga, porque le fue mal, me puedo hacer de las acciones y hacer dueño de la empresa. Y si no me la paga, y el Estado gana plata. Bonos convertibles, exacto. Warrants. En el fondo, ahora, el Estado es malo para administrar. Cuando yo veo el cuoteo que hay en la política, en los cargos públicos, tú los debes ver en los cargos, sí. ¿No es cierto? En los tribunales, en la justicia. Cuando tú ves el cuoteo, tú dices, no tenemos un Estado que dé el ancho para manejar empresas. O sea, lo que tenemos, tratamos de hacerlo lo mejor posible. Pero sí que nosotros ahora, o sea, no me extrañaré que Canadá pueda tener una cadena de hoteles. No tengo ningún problema. Porque los canadienses cuando cambia gobierno no cambia el gerente, hasta el portero de la, ¿no es cierto? Entonces no tenemos espacio. Y en Estados Unidos, ojo, en Estados Unidos tampoco tiene mucho, en Estados Unidos precisamente lo que han hecho cuando ha habido esta ayuda, ponen un tiempo límite cuando el Estado se tiene que ir. Uno dice, tiene 3 años para deshacerse la acción. Hay un montón de maneras de hacerlo. Uh-huh. Yo creo que efectivamente uno, y hay otra cosa que es importante, muchas de estas actividades, no quiero hacer caso específico, como esto es distinto del caso del banco, en una cosa también importante, la crisis bancaria. En la crisis bancaria, y de hecho yo creo que fue un error en la crisis financiera, los banqueros que han actuado mal, si hay delito, tienen que ir presos. En Chile fueron presos. Y por eso la industria bancaria chilena es súper conservadora. Yo me acuerdo una vez que le pregunté a un gerente, a una persona muy importante de un banco, que le dije, oye, ¿y por qué no hicieron estas actividades que hacían los bancos americanos con estos instrumentos raros? ¿Ah? Me lo dijo, estamos hablando del año 2009-2010, me dijo, porque todavía no acordamos de la crisis financiera, me dijo. Entonces, algo queda. Entonces, pero hay una diferencia, en ese caso los culpables fueron ellos. Hoy día, en el grueso de la empresa, yo creo, uno quiere que sigan los ejecutivos que la estaban conduciendo bien, que sigan. Van a ser mucho mejor que te nombren a ti o a mí, por muy respetables académicos que seamos. O sea, uno tiene que poner a la gente que entiende el sector.
Así es.
La gente que entiende el sector de hotelería, a la gente que entiende el sector, no sé, de esta industria que está afectada, a los que entienden realmente de eso. De manera que yo creo que todavía no se ha implementado en Chile, pero yo creo que deberíamos poner una garantía. Hay otra manera, porque la garantía es barata de poner hoy día. Entonces, si yo te garantizo, en 3 años más te pago, si no te pagaron. Lo que hace en Estados Unidos es que se mete la plata directa y se mete como una opción, o con un bono convertible, o con un warrant. Pero yo creo que algo se tiene que hacer, yo creo que algo se debiera hacer. En caso normal, uno no necesita hacer nada de esto porque tenemos leyes de reestructuración de empresa. Y para eso están. Pero esto es una crisis tan grande, tan global, tan importante, que se necesita. Y lo hizo Estados Unidos, lo está haciendo con Lufthansa, ¿no es cierto? Lo han hecho con la
OTAN en Alemania,
en Estados Unidos, en Alemania. Entonces, yo creo que es una cosa que hay que mirarla con... Hay que ver cómo se hace el aporte. Y lo importante es que en el upside, el Estado gane plata. Que al final tú puedas decir, raya para la suma, salimos igual, no nos costó. ¿Por qué? Porque lo que el Estado está haciendo, y esto es como, ya esto aquí entramos a la teoría económica, hay un aumento tan grande de la incertidumbre hoy día que nadie quiere tomar riesgo. Primero, el mundo es muy incierto. Segundo lugar, ante la probabilidad de pérdidas muy grande, todos nosotros nos ponemos más cautos. La industria financiera se pone más cauto. Nadie quiere decir, vaya a andar. Entonces, aumenta, como decimos, la aversión al riesgo y aumenta la incertidumbre. ¿Quién se come el riesgo? Desde el punto de vista de la teoría de equilibrio general, lo que está pasando es que se acabó el agente neutral al riesgo que completa el mercado y nos da todas las propiedades de bienestar y todas estas cosas que estudiamos los economistas, ¿no es cierto? Que como me dice un amigo, no se las cuente a tu amigo porque van a creer que somos raros. Pero importa, todas estas cosas que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué es lo que está faltando aquí? Está faltando el agente neutral al riesgo, que arbitra el riesgo y que lo distribuye. Y eso es el rol del Estado.
Vamos a nuestra primera pausa, y volvemos en un momento más con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos de regreso en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre economía en tiempos de pandemia con el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la universidad, el profesor José de Gregorio. Decano, hablemos un poco de la AFP y esta posibilidad o factibilidad de liberar un porcentaje de los fondos de pensiones. ¿Eso es razonable? ¿Es conveniente? ¿Es seguro?
¿Existe alguna posibilidad de retorno? Déjame aclarar lo que fue mi posición, porque aquí el diablo no está en los detalles, el diablo está en las líneas generales. Chile es un país que tiene pensiones bajas, va a tener pensiones bajas. ¿Por qué tiene pensiones bajas? Porque tiene muy poca densidad de cotización, la gente cotiza pocos años y cotiza poco. Ese es el tema de fondo. La gente cotiza una tasa baja, si en Chile el sistema antiguo tenía 20%, ya cotiza 10%, en ningún país se cotiza 10%. Ahora, en un momento de tasa alta de retorno, en los años 80, uno podría decir sobrevivíamos. Pero hoy día, ¿qué tenemos por el otro lado? En el sistema de pensiones tenemos baja densidad de cotización, bajo años cotizando y baja tasa. ¿Qué tenemos por el otro lado? Por el otro lado tenemos, estamos viviendo mucho más. Entonces, obviamente no cuadran los números. Las pensiones son y van a ser bajas. Mientras no coticemos más años y coticemos una mayor proporción del ingreso. Es una reforma previsional que está por discutirse, que tiene que discutirse, y que era el tema, a mi juicio, número uno en la agenda social. ¿No es cierto? Porque es como un problema grave, porque en la medida que no hay buenas jubilaciones, eso estresa a toda la familia hacia abajo. Y eso realmente es una cosa que yo creo que es bastante dañina para el país. Por lo tanto, era un tema que teníamos que discutir. ¿Cuánto componente de solidaridad, de redistribución? Tener toda esa discusión me parece súper válido, legítimo, tenemos que hacer. Una de las componentes de una reforma de seguridad social es, por ejemplo, que la gente pueda retirar en caso extremo. En Chile, un enfermo terminal no puede retirar. Entonces tiene que haber una ley que permita que un enfermo retire. Una persona, a mí me contaban el otro día una persona, 55 años, hijo y nieto vivían en el norte. Y la persona dice, quiero sacar mi fondo de pensión porque me voy a morir de aquí a un año. Puede ser tres, da lo mismo. O sea, y si se salva mejor y todo, está bien. Pero lo más probable es que se va a morir porque tiene una enfermedad terminal. Dice, me quiero ir a vivir al norte con mi hijo y no tengo plata. Entonces, en vez de heredarle la plata, porque la plata no se pierde, ¿eh? Uh-huh. En vez de heredar, pues, ¿qué la puedo usar? Entonces, ahí viene una discusión que tiene que ver además con los niveles de pensión. Pero esa discusión, separémosla. ¿Cuál fue la discusión que surgió y de la cual yo participé de una propuesta, ¿no es cierto?, que surgió en la pandemia? El apoyo a la clase media. Cuando nosotros tenemos el grueso de nuestro apoyo al 80% más pobre, que igual abarca la mayoría de los chilenos, cuando nosotros tenemos apoyo a los trabajadores que tienen contrato y que tienen seguro de desempleo, gente con honorario, queda mucha gente, mucho emprendedor, queda gente que, por ejemplo, trabajó, cotizó muchos años, después se fue a hacer un emprendimiento, por lo tanto no tiene ley de protección de empleo ni seguro de desempleo, y llega de repente y se queda con, y tiene fondo de pensión suficiente, y dice, ¿por qué no puedo retirar el 10% o una cantidad? Entonces, separemos eso de una cosa que a mí siempre me parecería un error, que es como pidieron algunos políticos, la autorización indiscriminada que todos los chilenos saquen el 10%. Eso rompe el principio de la seguridad social. Eso es lo que hizo Perú con el 25%, que es muy malo. Porque ese propósito no es eso. Nosotros tenemos que ayudar a quienes necesitan. El Estado tiene ciertas reglas. Una de esas reglas es obligarnos a la seguridad social, a ahorrar para la seguridad social. ¿Por qué? Porque somos miopes y no vamos a llegar muy pobres cuando viejos, y ahí nosotros obviamente tenemos que hacer algo. Eso es como el contexto. Entonces, ¿cuál era la propuesta? En virtud que no había ningún apoyo a la clase media, ¿cuál es la propuesta que muchos hicimos basado en cosas que ha propuesto el BID, en temas que están discutidos en la OECD? Es decir, que la gente saque una fracción de sus fondos de pensiones, que lo hicieron en Australia, que tiene mucho mejor nivel de ingreso. Entonces, ¿cuál fue la conclusión? Nosotros dijimos que lo saque, pero que después lo devuelva. Que sea un préstamo a ti mismo. ¿No es cierto? Que tú saques. Pero primero, no puedes sacar cualquiera. Que saquen los que realmente pueden demostrar que necesitan. Entonces uno dice, mira, que saquen quienes lo necesitan. No el 10% es como un tope. Yo lo pensaba que sea tal como se hace en la ley de protección de empleo. Proporciona tus ingresos pasados. O sea, el 70% de los ingresos del último año, tú completas hasta el 10% de tu fondo por los próximos meses, al igual como funciona el ingreso familiar de emergencia, para tener una cobertura y un mapa de protección similar para todos. Porque lo que pasa es que se exageró por el otro lado. Entonces, no, que todo el mundo saque el 10%. Entonces dicen, ¿y total cómo se paga? Dice uno. No, el gobierno le da un bono de reconocimiento. Eso es un tongo. Uh-huh. Eso es exactamente lo mismo que decir, el gobierno emite un bono a 20 años, toma la plata y a cada persona le da un cupón válido por su 10%. ¿Qué deja la plata en la AFP? Es exactamente lo mismo. Obviamente eso es súper injusto porque le da más a los que tienen más ahorro. les da indiscriminadamente y serían 20 mil millones de dólares. Cuando el acuerdo y el espacio fiscal que nosotros pensamos estaba sobre el presupuesto es del orden de 12 mil. O sea, se lleva toda la plata para los pobres, toda la plata para la reactivación, se la lleva todo. Era una cosa que no tenía ninguna justificación. Entonces, ¿qué fue lo que yo y muchos otros propusimos, ¿no es cierto? Decir, mira, hagamos un préstamo para quienes realmente lo necesitan, un autopréstamo a su fondo de pensiones. Yo creo, soy convencido que eso hizo al gobierno moverse en un plan de la clase media. Si no hubiera habido esta discusión, el gobierno, como ha sido su costumbre en estas cosas, y hubiera ido muy lento. Entonces el gobierno dijo, no, yo tengo una oferta mejor que hacer. Tengo un plan para la clase media. ¿En qué consiste este plan de la clase media? Un préstamo hasta 2.600.000 pesos, más o menos, a 0% UEFE. Es un tremendo subsidio. Uh-huh. Cualquiera de nosotros que vaya a un banco y pida un crédito, difícilmente lo consigue en menos de 4 o 5% UEFE. Difícil. ¿Para qué hablar de los créditos de consumo? Primero. Segundo, ese crédito es a una tasa menor que lo que renta el fondo, los fondos de la AFP. Los fondos de la AFP rentan 2, 3, 4, pero no, en promedio, porque es de varios años. Entonces, ¿qué significa eso? Que financieramente para ti es mejor tomar ese crédito barato y mantener tu ahorro que liquidar tu ahorro que están rentando más. Esto sería lo que haríamos todos si el mundo fuera raro y nosotros pudiéramos pedir prestado y colocar la plata más a un depósito. O sea, yo pido prestado, me lo prestan a 2 y pongo un depósito a 4. Pediríamos todo. Eso no puede ser. Es un como poco un, lo que está
como pasando. Un banco al revés. Como un banco al revés.
Es Estados Unidos. Ya. Estados Unidos se endeuda a tasa baja y todo lo que coloca a tasa más alta. O sea, uh-huh. Valéry Giscard d'Estaing le llamó el privilegio exorbitante. Pero en fin, eso lo hago en unos cursos. Entonces, lo que está haciendo el gobierno es relativamente... La pregunta es razonable. Está ampliando el CAE, muchas familias que caen en dificultad. Está el CAE, en lo personal, yo siempre he sido partidario que el CAE debería estar a una tasa en torno a cero. Esto es 2%, igual estamos hablando nuevamente un crédito relativamente barato que está entrando en una segunda fase. Hay postergación de dividendos. O sea, simplemente lo que están diciendo, lo que vamos a salir todos más endeudados. Esta va a ser una economía con más crédito. Uh-huh. Pero lo que es interesante entender que esto funciona así. Esta economía, el mundo no tenía ni un problema. Nos agarraron a todos, nos dijeron, sean como los osos, vayan a hibernar. Y me dicen, pero no tengo nada, pues los osos tienen todo para comer, por la hibernación yo no tengo nada. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Me dicen, durante ese periodo yo te voy a proveer, me lo pagas después. Y te lo voy a proveer a tasa subsidiada, y si eres muy pobre ni siquiera te lo voy a cobrar. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos desplegando, por lo tanto, a mí me parece, y eso hay que ser bien claro, hay que separar el tema del retiro de fondos como un principio. Me parece malo, porque uh-huh. es obligatorio ahorrar, en particular en un país con bajas pensiones. Creo que dada la pandemia, lo grave de la situación, y dado que no había ningún apoyo a la clase media, me pareció, y me parece todavía, que una medida que podría ser usada. El gobierno propuso una medida, y esa medida sustituye el potencial retiro de la AFP. Por lo tanto, yo creo que hoy día la discusión de retiro de la AFP para combatir la pandemia no debiera ser la discusión es cómo mejorar el proyecto de la clase media del gobierno.
Uh-huh. Usted firmó un documento que propone repartir 12 mil millones de dólares en los próximos meses, de manera gradual, no automáticamente, proveniente del Fondo de Estabilización Económica y Social para sobrellevar la actual crisis. Esos son fondos acumulados durante varios años por parte del Estado. O sea, en fondo uno diría, mire, estos fondos se juntaron las vacas gordas y ahora se tienen que gastar en las vacas flacas. ¿En qué consiste específicamente ese mecanismo y si no, es suficiente para...?
Sí, yo firmé dos documentos así. El primero, la presidenta del Colegio Médico nos llamó a 6 economistas, ¿no es cierto? Andrés Repeto, Claudia Sangüesa, Claudia Martínez, Sebastián Edwards, Rodrigo Valdillo, nos invitó y nos dijo, hagan una propuesta ustedes para llevarle a la mesa social, pero la mesa social tiene puras propuestas médicas, porque es hora que tengamos una propuesta económica. Y nosotros nos sentamos, por nuestra cuenta, nadie nos intervino, tuvimos 2 semanas, y dijimos, lo mismo que después el gobierno llamó a este acuerdo nacional, y este acuerdo nacional fuimos 16 economistas, estuvimos otras 2 semanas, no sé, trabajaba yo en estas cosas muchísimo, tuvimos 2 semanas peleando, ¿no es cierto?, por Zoom y otras plataformas. ¿Y qué es lo que al final nosotros dijimos? Nosotros dijimos, mira, ¿cuánto puede el gobierno gastar sobre el presupuesto que ya tiene para combatir la pandemia? Porque es muy importante dar una restricción presupuestaria a mediano plazo. Nosotros lo que veíamos era esta cosa del tira y afloja, que llevaba el gobierno y decía, le voy a dar un bono de 40 mil pesos, suba a los 70 gobiernos ya, y se peleaban. Entonces el gobierno decía, ustedes lo único que quieren es gastar mucho, son unos inconscientes, irresponsables, y la oposición decía, usted es miserable. Todas las semanas teníamos eso. Entonces dijimos, hagamos un programa. ¿De qué magnitud es ese programa? Entonces hay dos maneras de verlo. Primero empezamos a meter números para ver qué pasaba con la deuda pública. Y, segundo lugar, nosotros dijimos, mira, aquí hay un número, muy fácil también, que es razonable. Son 12 mil millones de dólares que están en el Fondo de Estabilización Económico Social en marzo. ¿Para qué son? Para tiempos extremos. Son 5 puntos del PIB. Tomemos esos 12 mil millones y tirémoslos para pandemia. ¿Para qué? Ingreso familiar de emergencia, para ayudar a la estrategia de desconfinamiento, para usar plata para la reactivación económica que va a ser necesaria una vez que nos salgamos del confinamiento. ¿Significa que vamos a gastar estos 12 mil millones? ¿Vamos a tomarlos? No. Esto es lo mismo que la AFP. Hoy día el fisco se puede endeudar a cero y a negativo. La tasa en UF a 10 años está negativa. O sea, se puede endeudar a 2,5 en pesos. Y uno le puede sacar a estos fondos 4,5 en pesos. Entonces no es necesario gastarlo. Entonces uno tiene que ir combinando financieramente. Lo que los 12.000 dan es un número. ¿Cómo financieramente lo haces tú? Puedes hacerlo endeudándote en Chile, endeudándote en extranjero, usando fondos soberanos. O sea, hay muchas maneras de hacerlo. Nos parece una cifra razonable porque una cosa que es importante, Chile el año 99, el año 2009 tenía 5% de deuda sobre PIB. El año pasado terminó en 28. Y no ha parado. Todos los años ha estado subiendo. ¿Por qué? Porque tenemos un déficit excesivo. ¿Qué es lo que pasa? Que no nos preocupa ese déficit, porque todavía tenemos deuda baja. Pero ese 30 puede llegar a ser 60. Y cuando sea 60, no nos van a prestar. Vamos a ser un país que nos va a hacer inversión en crédito. Entonces lo que nosotros hacemos es decir, miren, gastemos los 12.000. No es problema, es barato. Gastemos 12.000. Sobre el presupuesto. Ojo, un presupuesto que ya tiene un déficit fiscal de 10 puntos del PIB. O sea, Chile este año se va a endeudar en más de 20 mil millones. Porque no solo va a gastar para esto, sino que además va a tener mucho menos impuestos. Y ya tenía un presupuesto relativamente expansivo. Entonces, dado todo eso, nosotros decimos, perfecto, pero de aquí a 2 años va a tener que haber un programa de consolidación fiscal. ¿Qué significa eso? Vamos a tener que reducir el déficit. ¿Y cómo reducir el déficit? Bajando gastos o subiendo impuestos. Y yo creo que va a tener que ser una combinación de ambas cosas en un par de años más. No es el momento de estar hablando de los impuestos. Además, muchas de las propuestas de impuestos que hay no marcan la aguja. Cuando estamos hablando de 10 puntos del PIB, 5 puntos del PIB, las propuestas son de 1 punto del PIB, de medio punto del PIB. En una economía que está en recesión, uno no sube impuestos, podemos esperar. Pero vamos a tener que tener una discusión, ojalá seria.
Porque tanto Alemania y Italia están, la tendencia es bajar el impuesto. No
o sea, lo que pasa es que en una recesión nadie sube los impuestos. Nadie sube los impuestos en una recesión, menos aún vamos a entrar en una discusión ideológica. Porque lo que pasa es que esto es como más anecdótico, pero como en Chile es muy fácil resolucionar los problemas. En Chile uno va y la gente dice, hay un problema, ¿qué lo soluciona? Cobrémosle al 1% más rico. Todo lo resuelve el 1% más rico. Le dice, educación gratuita y de calidad, el 1% más rico. Después uno dice, la pandemia, el 1% más rico. O sea, es como una cosa mecánica. O sea, no, la verdad que está bien, pero seamos serios. O sea, hablemos de cómo en Chile lo hacemos para pagar impuestos y quienes tienen más paguen más. Punto. Eso está bien, eso hay que hacerlo. Pero no es una cosa ilimitada. La presidenta Bachelet tuvo una tremenda batalla para una reforma tributaria en la cual terminó recaudando, todavía no sabemos, pero quería recaudar 3 puntos del PIB y tuvo que hacer mucho desorden tributario. Y el gobierno ahora hizo otra ley para hacer más impuestos y subió la tasa máxima a 40% y la tasa de las empresas en Chile está por sobre el promedio de la OECD. O sea, tengamos una discusión en serio de impuestos, no tengo ningún problema, y que la gente que tiene más y que gana más pague más. Esa es la norma. Pero no pensemos que todo es fácil, así que vamos a llegar a una carga tributaria 40% del PIB de un día para otro. ¿Por qué el 1%? Si cualquier cosa, te duele la cabeza y ya va el 1%. Entonces,
Y te voy a hacer otro comentario que también es importante. La gente dice, pero tenemos cifra gruesa, porque podría compartirte algunos gráficos, tenemos 10 puntos menos de tributación que la OECD. Sí, le digo yo, pero ahí hay 7 puntos mal medidos, o 6 puntos mal medidos. Y es que la OECD incluye las contribuciones a la seguridad social y la carga tributaria. Uh-huh. Acá no la incluimos. Acá no la incluimos porque no es un impuesto. Acá es una contribución personal. Allá se llama impuesto a seguridad social. Acá nosotros podríamos llamarle impuesto a la seguridad social, meterlo a la AFP y seguir igual, porque son contribuciones. Menos ingreso de las personas. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, en una parte se reparte, pero y eso te explica como 5 puntos, por lo menos, de diferencia con los países de la OECD. Por tanto, yo creo que tenemos 2 años para enfriar la cabeza y para pensar bien, porque tenemos que hacerlo y vamos a tener que hacerlo. Lo que me preocupa a mí, y con todas estas discusiones que se dan, es que tenemos buenos diagnósticos, pero tenemos pésimas soluciones. El 1%. Si te duele la cabeza, el 1%. Si se corta la luz, le va a ir al 1%.
Sí, bueno, ese 1% eran los empresarios los que, de acuerdo a uno de los diputados, tenía que financiar este préstamo por el 10%. Que en el fondo es un impuesto, entonces, y el impuesto lo tiene que fijar el presidente. Ahora, mencionó el caso de la presidenta Bachelet. La presidenta Bachelet tenía mayoría de las dos cámaras, las leyes tributarias son leyes simples. ¿Por qué no pudo lograr su objetivo final, que era el tema de tener una tasa específica?
La presidenta Bachelet, primero, esto es interesante para los politólogos. Cuando uno no tiene minoría en el Congreso, no puede conseguir los votos. Pero cuando uno tiene mayoría, se le desordena la mayoría. Porque siempre hay el poder lo tienen los votos decisivos. Da lo mismo si son o no el gobierno, sobre todo en una democracia donde la gente no son soldados. Entonces a la presidenta se le desordenaba su coalición. A este gobierno no tiene mayoría, pero no es una cosa tan mecánica de que uno incluso tiene mayoría en Congreso y puede hacer lo que quiera. Es lo que pasa en Estados Unidos, pasa en todo. Es más fácil, sobre todo, pasar reformas emblemáticas. Pero no es tan obvio. Bachelet pasó el grueso de sus reformas con una inmensa mayoría, logró conseguir acuerdo. Ahí hay toda una discusión si la oposición hoy día es más mezquina o la habilidad del político es mejor. No sé. Pero Bachelet las leyes tributarias, las leyes de educación, las pasó con votos de toda la oposición, mayoritariamente. Pues se logró acuerdo. Yo creo que ella tenía una capacidad de hacer acuerdo, pero también la oposición como que dijo, mira, aquí tenemos que colaborar. Yo creo que hay que... No tengo la evidencia para poder empíricamente demostrar qué fue lo que dominó. No tengo, como diría un econometrista, los instrumentos para hacer la verificación. Pero ella aumentó los impuestos. ¿Y cuál fue el problema de la presidenta? Que la primera ley de impuestos, que era muy razonable, hubo que ir a cocinarla, ¿no es cierto? Hubo que ir a cocinarla, ¿te acuerdas de la cocina?
Exactamente, esos mismos términos.
Porque era económicamente muy sensata, era imposible de implementar en la práctica. Hasta el día de hoy hay gente que dice se podría, pero el riesgo de que no fuera implementable era tan grande que tiene que ver que era en el fondo hacer un cruce de toda la propiedad, de todo lo que todos tuviéramos y ver toda y asignarnos todas las utilidades de empresas, de todo, era una cosa que era muy difícil. De hecho, una vez yo le pregunté a un experto, no voy a decir quién, pero un experto que estaba en el gobierno, le dije, ¿tú crees que se puede hacer esto? Me dijo, el Servicio de Impuestos Internos lo podría hacer en sus computadores con una matriz de 1000x1000, o con una cosa, o sea, una regla básica, es que el contribuyente tiene que ser capaz de, con lápiz y papel y tal vez una planilla, poder calcular su impuesto. Entonces, la presidenta era una ley impracticable. De ahí se inventó una ley. Este gobierno, entonces se inventó una ley un poquito enredada, pero yo no tenía mucho problema. Y después llegamos a este gobierno, donde estuvimos durante un año discutiendo una ley insignificante, como que iba a ser el motor del crecimiento. Uh-huh. Y esa es parte de la falta de empatía y del no entender hacia dónde va el país. Eso llegó el nuevo ministro de Hacienda, se cambió la ley va a recaudar un poquito más, pero todavía vamos a tener que buscar. Te puedo decir una cosa, porque te podría mostrar gráficos y cosas que tengo ahora aquí, pero una cosa que es interesante, así como raya para la suma, bien simple. Chile está como a 3 puntos de la OECD, bien medio, 3 o 4. En materia de impuesto a las empresas, Chile está un pelito arriba en recaudación como porcentaje del PIB. Hay que medirlo así, hay gente que mide la torta, como sea. No, no, no. Recaudación respecto del PIB, estamos como 3 puntos debajo de la OCDE. En términos de impuesto a la empresa estamos igual, un poquito más, más o menos, un poquito más. Nuestra tasa de impuesto un poquito más alta, o sea, si tú contabilizas a la empresa. Hay un problema de cómo hacer, porque tenemos un sistema desintegrado, otro país está integrado. Eso es. Pero después, el impuesto a bienes y servicios, el IVA, y también los impuestos a los bienes y servicios especiales, estamos por ahí con la OECD, un pelito arriba por ahí con la OECD. ¿Tú sabes dónde tenemos el mayor hoyo? Impuesto a las personas. Estamos como 4 puntos debajo. Y el impuesto a las personas tiene 2 problemas en Chile, que lo paga muy poca gente. La tasa exenta, el ingreso exento, en Chile es de los mayores. Me explico. Hay muchos chilenos que en Chile no pagan impuesto a la renta, ni global complementario, pero que en Australia estarían pagando 10% de impuestos, en Estados Unidos estarían pagando impuestos. ¿Por qué? Porque tenemos un tramo exento muy alto. Y es un problema. Yo no digo que les cobremos a ellos los impuestos, pero que la gente sienta que está pagando impuestos desde todo. Pero en el tramo de arriba, el 1% de los contribuyentes paga la tasa más alta. Estos son los datos que miré en 2017. Y la tasa más alta en Chile empieza a pegar más o menos, o sea, no, como a los 6 millones. Arriba de 6 millones tú te pillas la tasa alta. Tú me dices que solo el 1% de los contribuyentes en Chile gana más de 6 millones. O sea, nos faltan 2, 3, 5 veces. Entonces tenemos un hoyo arriba que a mi juicio no es tanto problema de tasa, sino problema de base de quienes pagan. Y tenemos un problema también de cómo hacemos la escala. Entonces hagamos una escala justa. Y yo creo que podríamos recaudar. Obviamente, cada vez que tú subes impuestos, ¿cuál es la solución política? Subamos la tasa a los más ricos y bajemos la tasa a los más pobres. Entonces, empinamos más la curva. Los de arriba se arrancan. Los de arriba se arrancan, hacen sociedad, quizás qué cosa. Entonces, al final, es un enredo. Pero y tiene que haber un compromiso de gasto también, porque en el fondo, si queremos que la gente y el ciudadano contribuya más, también hay que darle más cuenta en qué estamos gastando. Y yo creo que ese es un camino, es algo muy importante que tenemos que hacer.
Sí, algo que hizo el actual ministro de Hacienda, el tema de los impuestos, ¿en qué se gastan los impuestos este año por lo menos?
Eso, ese tipo de cosas yo creo que hay que profundizarla, ¿no es cierto? Y está el Observatorio de Política Fiscal, ¿no es cierto? Que también hace un trabajo muy importante y todo lo que sea ver la carrera. No es fácil. Nunca los gobiernos pueden reducir el gasto. Nunca pueden deshacerse de programas, porque los programas incorporan gente, incorporan usuarios, a veces son malos. Pero uno tiene que ir corrigiendo esto. Y lo tiene que ir haciendo con bastante más activa. Lo que pasa es que, mira, hay mucha captura política en esto.
Lamentablemente estamos llegando al final del programa, decano. Se nos acabó, creo que tenemos, ya lo dejo comprometido para otros 2 programas más, por lo menos.
Bueno, y pongamos otro tema, porque yo, a mí me hacen una pregunta y las contesto muy largas.
Pero son entretenidos, eso está bien.
El defecto del profesor.
Bueno, y con el tema de la película, el tema El Oboe de Gabriel, de Ennio Morricone, nuevamente, de la película La Misión, para recordar que tenemos una misión importante, despedimos el programa de hoy. Decano, muchas gracias por habernos acompañado y muchas gracias a nuestros radioescuchas. Hasta el próximo miércoles. Que tengan una muy buena tarde, quedándose en sus casas.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.